venir ante ti con paz en nuestros corazones y poder clamar diciéndote: Padre, qué bueno eres. Qué glorioso eres. No podríamos estar aquí cantando canciones en tu nombre, alabándote. Y también, oh Dios, ahora predicando tu palabra, hablando de tu palabra, si en verdad no reconocemos quién tú eres. ¿Qué sentido tiene hablar sin conocerte? Gracias, Padre, por tu misericordia, tu amor y la oportunidad que nos da de poder conocerte. Padre bendito, que seas tú quien trabaje en nuestros corazones, porque hoy hablamos para todos nosotros, incluyéndome a mí. Pero quiero, Dios, rogarte y suplicarte que me utilices en el plan de tu voluntad y de tu gracia. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien hable hoy a nuestras vidas. Porque esto, Señor, solamente podemos hacerlo en tu nombre, buscando tu dirección, y que tú, Señor, hagas el resto. En tu nombre venimos. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén. La verdad, hermano, que a veces cuando amanezco así, yo me digo, bueno, hoy parece que quiero influenciar a los hermanos, pero es que hoy he amanecido con mi corazón puesto en las manos. Y creo que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a tratar. Yo quiero llevarlos a ustedes a Hebreos capítulo 12:1. Hebreos capítulo 12:1. Y vamos a estar leyendo los primeros tres versículos, y ese va a ser hoy los versos que queremos nosotros traer a esta congregación. Yo quiero que nosotros pongamos nuestros corazones aquí y veamos un verso que no sé cuántas veces lo hemos leído los creyentes que ya tenemos bastante tiempo en el Evangelio. Hoy yo quiero que nosotros juntos lo analicemos, que pensemos en estas palabras que el autor de este libro nos dejó escrita para que nosotros podamos entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Qué tanto puede tener este texto? Yo quiero tomar el título del sermón de hoy del mismo verso. Hay una parte en el capítulo 2, perdón, en el versículo 1, que dice: y corramos con paciencia. Ese es el título. Hermanos, corramos con paciencia. Es interesante que aquí se toma la ilustración de un atleta, un corredor. Para correr, los que saben de eso, no es tan fácil. Y se corre porque se quiere ganar. Pero si quiero ganar, tengo que prepararme. Tengo que saber cómo alimentar mi cuerpo. Tengo que saber qué darle. Pero hay una parte importante, como vamos a ver aquí. Tampoco podemos ir a una competencia a correr como quisiéramos. Pero en esa ilustración se añade algo a esa carrera de fe que debe tener cada creyente. Porque es una carrera. Corramos esta carrera de fe, pero a diferencia del atleta, que lo que menos tiene es paciencia, él añade paciencia. Es una carrera donde yo dependo de lo que Dios estará haciendo y quiere hacer. Y todos sabemos que esperar a que otro haga algo implica paciencia. Pero en este caso, estamos hablando de quien nosotros dependemos. Y la paciencia de Dios es perfecta, porque Él sabe el momento, cuando todo debe moverse. No nos queda de otra, por lo tanto, que correr. Sí, correr, pero debemos tener paciencia, porque si nos impacientamos, nos salimos de lo que Dios está haciendo con nosotros y quiere hacer. Nos apresuramos y tomamos decisiones que no vienen de Dios porque no pusimos en práctica en esta carrera la paciencia. Pero es interesante analizar lo que encontramos en este texto. Y el mismo texto nos lleva primeramente a pensar en los creyentes del pasado. Nos lleva al capítulo 11, donde allí se nos presenta lo que han leído este capítulo 11, una galería de hombres de Dios en fe. Hombres que al leerlo y ver sus vidas y ver cómo Dios trabajó con ellos a través de muchos conflictos, dificultades que enfrentar, tuvieron sobre todo que ejercer fe. Y son nuestros ejemplos hoy en día. Mírenlo a ellos. Y al final, aunque ellos no estaban trabajando para una recompensa, algo interesante en todo esto, y tenemos que decirlo, Dios recompensa el trabajo de sus hijos. Pero cuando tú lo buscas y haces cosas porque vas detrás de una meta como hace un corredor, porque quieres ganar y quieres obtener, como si quisiera demostrarle a Dios lo bueno que tú eres, dejaste la paciencia atrás y comenzaste a trabajar por ti mismo. Él nos invita a mirar a esos hombres, y cada uno de esos hombres que usted ve ahí, analícelo. Hombres que incluso se opusieron, no querían porque no se consideraban capaces. Y Dios dijo, contigo voy a trabajar. Le creyeron a Dios, confiaron en Dios. Y no confiaron en ellos. Por eso dije al principio que aquí no estamos hablando que esto es una enseñanza para ministros y pastores, sino para cada uno de los creyentes. Hermano, yo puedo dejar de predicar en esta congregación y posiblemente Dios diga no más. Y yo jamás me paro detrás de un púlpito a predicar durante lo que me resta de mi vida. Pero la enseñanza es la misma para mí. Tal vez Dios me cambie a hacer otras cosas que Él quiere hacer conmigo. Pero la carrera es la misma. Y la enseñanza es la misma, y tengo que mirar a esos hombres de Dios que nunca hicieron las cosas para Dios con una ambición personal, sino porque querían que sobre todo Dios fuera engrandecido. La nube de testigos es muy grande, es inmensa, y eso me lleva a mí a pensar que no solamente son estos que vemos aquí escrito, sino que van a seguir existiendo muchos hombres de fe a través de la historia, a lo que nosotros tenemos que mirar y ver cómo Dios ha estado obrando para fortalecer nuestras vidas y decir, Señor, gracias por haber utilizado estos hombres, hoy han sido una bendición para mi vida. A veces con nuestras acciones no nos damos cuenta que detrás de nosotros tenemos muchas personas siguiéndonos. Que a veces nosotros somos su ejemplo. Y nuestras actitudes les hacen daño. Por eso la invitación del autor aquí es, les presento hombres que agradaron a Dios. Y parece ser que la clave fue
es que no vivieron para ellos. Es que no buscaban méritos. Duele mucho cuando vemos personas creyentes que a veces van detrás de los méritos. ¿Dónde queda Dios cuando Él te dice a ti, no busques nada? Pero el gran consuelo, y quiero a la vez, al mismo tiempo, mi hermano, consolarle y darle ánimo e incentivo. Haga las cosas para glorificar a Dios. Y no se ponga en su mente que algo bueno va a pasar. Pero la realidad es que Dios, en su justicia, Él recompensa. Esa es una realidad. Pero no lo hagas para vivir por eso. ¿Sí se entiende? Los del pasado, en ese Hebreo 11. Pero más bien, el mismo verso nos dice, ok, ahí están de lo pasado. ¿Quieren ver y que le diga a quién deben mirar? Como mayor ejemplo, Jesús. Quien soportó toda hostilidad de los pecadores. Todos los maltratos, todas las malas interpretaciones, todos los ataques, todos los dolores, Él supo llevarlo y lo hizo con el título del sermón, con paciencia. Esperando en el Señor. Es la impaciencia la que nos angustia. Es la impaciencia lo que nos hace almacenar un sinnúmero de pecados que vamos a mencionar más adelante y que nos dice este mismo texto que nosotros debemos de despojarnos. Y vamos a usar tiempo en estas listas. Porque el texto nos dice que debemos despojarnos de algo. Pero no lo vas a poder hacer sin mirar a Jesús. Pero debes despojarte. No eres tan fuerte, no eres tan valiente, no eres tan sabio, no eres tan maduro como para decir, yo lo haré. Lo primero que hace este capítulo que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de esa fe. Ese es el autor de esa fe, y es el que consuma esa fe. Ten cuidado. Mira a esos hombres cómo vivieron. Esa es la nube de testigos que tenemos ahí. Y ahora pasa a considerar el presente. Vamos a ver el presente. Y dice, despojémonos. ¿De qué vamos a despojarnos? Mi hermano, un atleta que va a correr, siguiendo la misma ilustración aquí, no puede ir con mucha ropa, con los bolsillos llenos de llave, con la cartera, con un sinnúmero de cosas como esa que usted pone en sus bolsillos, que a veces es increíble las cosas que uno es capaz de almacenar en esos espacios que tenemos. Correr así no se puede. Yo no podría ir vestido así como estoy vestido aquí a correr. En el caso de una corredora, ella no podría ir con tacos a correr. Tiene que despojarse de todo aquello que le estorba. De tal manera que en todos los tiempos, sabiamente, a esos corredores siempre lo despojaban de muchas cosas. Hasta el día de hoy, que hoy lo despojan más de la cuenta. Le dejan algo por casualidad, porque hay que dejarle algo. Pero esa es la idea. Tienen que ir libre, despojarse. Esta misma ilustración en la que él está tomando y ahora entra en un terreno que nos lleva a preguntarnos, ¿de qué tengo que despojarme para caminar esta carrera? Ya no es de la ropa, ya no es del vestir. Aquí se está hablando de una condición interna que son las más difíciles de tratar. Pero es fácil cuando miramos a Jesús. tentación siempre de quitarse algo. Y yo quiero ver, porque hay dos cosas que quiero ver aquí. Es un llamado a despojarnos de cosas malas. Pero extrañamente usted se encontrará y me dirá, ¿qué va a decir? También tenemos que despojarnos de cosas muy buenas. ¿Cómo yo encuentro eso? Me gustaría tener el tiempo para que cada una de las cosas que voy a mencionar aquí la pudiésemos ver bíblicamente. Y tenía la tentación de escribir los versos, de traer cada cosa, pero entonces me iba a hacer enorme, 4 sermones, 5 sermones nada más analizando aquí. Ya tendremos tiempo. De tal manera que voy a ser muy generalizado y voy a atreverme, a tentarme, a decirle cosas que ustedes posiblemente vean como que son inventos míos. Pero a través de la Escritura, a mí me dice que yo debo, como creyente, para seguir esta carrera, yo debo despojarme. Veamos 7 cosas importantes aquí, ahora adelante. Yo debo despojarme de heridas, golpes y sufrimientos. ¿Qué tanto me duran a mí esas heridas causadas por alguien, guardadas en mi corazón? Golpes recibidos uno tras otro que no entendemos a veces el por qué pasan y que luego nos llevan a sufrir en ese mismo orden y siendo una sola herida, golpes y sufrimientos. ¿Cómo yo hacer eso y despojarme de eso? Pero tengo que hacerlo. Correr esta carrera con eso en mi corazón no me deja avanzar porque me va a llevar de un pecado a otro. Enojos, discordias y rencores. Despójate. Despójate. Alguien dirá, pero eso existe entre los creyentes. ¿A dónde cree usted que vino? Es a ver a un grupo de personas que, humillados ante Dios, vienen a reconocer quiénes son. Esa es la vida cristiana. Somos seres que necesitamos de Dios y que debemos poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, para que Él sea quien nos ayude. Somos pecadores. Usted va a encontrar personas aquí que posiblemente usted admire y que en un momento dado hagan cosas que usted no se imaginaba. Y usted decir, y yo creía que era creyente. No, es creyente. Es creyente. Si no, véase usted mismo. ¿Se puede comparar y decir soy mejor? No, mis hermanos, esta es la realidad del ser humano. Es entender que no puede correr esta batalla sin poner los ojos puestos en Jesús. Mirarlo a Él, suplicar a Él, clamar a Él. El día que usted crea que usted puede hacerlo por usted mismo, ahí ya dejará de tener fuerza. Y almacenará enojos cuando no se haga lo que usted dice, cuando no se piense como usted piensa, porque usted está trabajando para que lo vean. Va a experimentar ese sentido de soledad que también tiene que ser eliminado y sacado, de ineptitud, de fracaso, de inferioridad que se llenan las personas tantas veces en este caminar, en esta carrera. Tú estás así. Y luego dice, no sé qué hacer, porque no sé cuándo salir de esto, es que el Señor a mí no me ama. Pero eres feliz cuando pones en práctica todas estas listas de pecado. Porque posiblemente si encuentra un tocayo que te acompañe a hablar, tú eres feliz y hacen un complot. Y siguen alimentando cosas de las cuales tú debes de despojarte. Y luego me pides a mí que por qué yo sigo así, que sí que el Señor no me ama. Personas que les encanta, para molestar a los otros, traer indirectas. Y es feliz si el otro se molesta. Usted me dirá, entre creyentes, sí, entre creyentes. ¿Usted cree que somos buenos? Aquí hay muchas fieras. Y en todas las iglesias hay fieras. Que solamente Dios puede domar. Esto no es un juego. El que juega con esto jamás entenderá quién es Él. Y lo peligroso que es Él. Si hay un asunto que yo le tengo temor, no es a Satanás. No es al hermano que se porta mal, es a mí mismo. Cuando usted entienda eso, vamos trabajando bien.
Ya vamos avanzando. Ahora veo la lista, ahora me está haciendo sentido, porque yo tengo muchas cosas de esa. Ahora tengo que trabajar con eso. Despeja de tu vida esas quejas, esa amargura, cuánta escasez. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué los demás tienen más? Todo eso te impide ese caminar. Despójate de todo eso para que libremente tú puedas correr esta carrera. Temor, condenación. Condeno y me condenan. Olvídate. Aquí el único que tiene derecho a condenarte finalmente es Dios.
Estoy tan desmayado, no quiero saber de nada. Traten de entenderme, pero hoy no quiero ni pisar la puerta de la iglesia. Hoy no estoy para ayudar a nadie.
Abandonarlo todo es mi mejor deseo. Estoy cansado.
No tengo motivación para nada. ¿Sabes qué? Si no trabajas duro con eso, te vas a dar cuenta que vas a tener más desmotivación de la que tú te puedas imaginar. Una tras otra.
Y cuando creas que ya estás bien, más estable, cosas pequeñitas vuelven y te ponen en el mismo lugar que estaba antes.
Porque tu fuerza está en ti y no en Dios. Ese es el cuidado. Por eso que yo cuando vi, pero es que el texto me lo está diciendo. Es que el texto me dice que ponga los ojos en Jesús y que mire a esos hombres del pasado, cómo vivieron y cómo Dios trabajó con ellos. Señor, pero yo ni me parezco a ellos.
Ah, no, es que el Señor tuvo con ellos un consentimiento muy especial. No, hombre igual que usted y yo.
Pero que supieron quién era su Dios y quién eran ellos.
Y casi, bueno, en todos tú vas a ver
que ellos nunca se consideraron capaces. Lea a cada uno de esos personajes que estaban ahí. Lo que menos creían ellos era que Dios lo iba a tratar de esa manera.
¿A mí? ¿Por qué a mí? Es como tú estás en una reunión que están proponiendo a alguien y tú dices, en mí ni señas se van a mirar. Tú estás pensando en el otro, mirando al otro, y cuando de repente te llaman, eres a ti. ¿Qué a mí?
Esa fue la reacción de estos hombres.
Ellos se veían tan incapaces, no podían, no creían que esta reacción tuvieron muchos de ellos. A mí tú me estás llamando. Pues, señores, déjame, permíteme protestarte, tú me conoces a mí.
Esa es la actitud. Venir ante Dios entendiendo que solamente por voluntad y misericordia de Dios ellos pueden hacer lo que Dios quiere. No por sus fuerzas.
Ni por lo que ellos significan y son.
Despójate de pensamientos pecaminosos. ¿Cuáles son esos pensamientos que hay en nuestras vidas? Usted lo sabe. Que luego usted los dice para calmarse de algunas cosas que está pasando y que está sucediendo. Pero luego se va en la intimidad con el Señor y siente el peso de lo que usted ha dicho y ha hecho. Y déjeme decirle extrañamente, ¿siente ese peso? Gloria al Señor. Porque un incrédulo no lo siente. Es un hijo de Dios que dice, Señor, te he faltado. Y esa es la batalla que Dios quiere que tú tengas. Porque constantemente la vas a tener, constantemente vas a tener que estar viniendo ante el altar de Dios y diciéndole, Señor, aquí estoy. y Dios te quiere así, trabajando contigo, con Él, mirándole a Él constantemente, pero sabiendo quién tú eres. Porque Dios, más que nadie, sabe que le vas a fallar. Pero por eso es que la salvación es a través de Cristo.
Pon tus ojos en Él. No lo saques de ahí, porque tú no puedes caminar sin Él. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Mi hermano, porque la tendencia es a pensar que nosotros somos magníficos.
Solo basta con tener más conocimiento de algunas enseñanzas bíblicas, tener más conocimiento teológico para que veamos cómo comenzamos a cambiar. Ahora tenemos que luchar con algo que no teníamos. Ahora tengo que luchar con la bendita arrogancia. Tengo que despojarme de esto también. Ah, bueno, yo te mando a querer saber demasiado. Tú estabas tranquilito sin conocer nada. Ahora quieres conocer. Ah, bueno, ahí lucha ahora con tu arrogancia. Es que no es fácil darle algo a este ser humano. Dale dinero. Dale cosas de este mundo para que vea cómo funciona.
Dale cosas para que vea cómo es. Ahora regreso.
Cuidado conmigo para saludarme.
Y el que no te ha visto por mucho tiempo y que no sabe que tú has tenido tal posición ahora de avance en la vida, te viene a saludar. Mi hermano, vamos.
Espera un momentito. Mira, habló con mi representante. Dios te sopa.
¿Cambiamos o no cambiamos? Por eso es que el siguiente, que usted se lo pudo haber encontrado extraño, es despojarse de todo peso de cosas aparentemente buenas.
Aprende a despojarte de eso. ¿De cuáles cosas son esas? ¿De qué estás hablando? Vamos a ver si no entendemos.
Triunfos y glorias que usted ha tenido. Vamos a suponer que sea uno de esos. Le transformó su vida algún tipo de negocio que por gracia Dios le permitió tener y avanzó, y de repente usted ha sido una persona ahora con muchas facilidades. Ahora usted ahora vive para mantener eso que logró en el pasado. Y ahí está. Está en primer lugar. Es lo primero para mí. ¿Pero es bueno o es malo prosperar?
¿Cómo lo manejas? Nada puede tener más importancia que poner los ojos en Jesús para que Él sea quien te diga cómo vivir y qué hacer. Aquí lo estamos diciendo como si fuera así. Llévalo a la práctica y vamos a ver si es tan fácil. Llévalo a la práctica. Tú y yo, como seres humanos, me dan, tengo, alcanzo y ya quiero pretender. Y yo, me gusta poner los ejemplos míos, porque si ustedes creen que soy bueno, yo no sé por qué tengo que luchar cuando yo compro algo nuevo. Yo quiero que lo vean y que... ¿Tiene que verlo?
Fui yo que lo compré, es mío, míralo, mi esfuerzo.
Y digo, ¿por qué nace esto en mí? Porque eres un pecador. Ahora, si yo permanezco ahí, constantemente en eso, de que a mí hay que verme porque soy diferente, a mí hay que verme porque soy diferente, no soy lo mismo que aquel, vas a ser un esclavo y vas a tener que aprender a despojarte de esas cosas, de que nada en este mundo tiene el valor de lo que tienen las cosas que Dios ofrece, como dice Efesios, que ofrece galardones eternos. ¿Usted ha leído el libro de los Efesios? Efesios ofrece una cantidad de recompensa, y búsqueme una que sea material.
Es que no le da importancia aquí, Pablo, a lo que está diciendo que Dios ofrece. Lo que Dios ofrece tiene que ver con cosas que no son de este mundo, porque son más valederas las eternas que las que aquí tenemos, porque son pasajeras. Pero amamos las pasajeras, nos cambian la vida, nos transforman, ocupan nuestro lugar, ocupan el lugar de Dios, pero ahí vamos tras ellas, ciego, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hacer cosas para Dios, porque estamos ocupados en cosas de este mundo.
Y yo creo que hay que cuidar la familia. Y que hay que dedicarle tiempo. Y creo en algo. Por decirlo aquí. Mi hermano, voy a hacer una diferencia entre lo que es la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal exige amor entero a Dios, porque son los hijos de Dios llamados al servicio, son la congregación de Dios. Pero las iglesias locales funcionan diferente. Son familias, personas que analizan, piensan, organizaciones que hay, y muchas veces nosotros le damos más importancia a esas iglesias locales con sinnúmero de cosas que sacrificamos nuestras familias, que son nuestras familias las que tienen que salir al paso para dar ejemplo al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Mi hermano, primero en esas iglesias locales, primero Dios. Nuestras familias y la iglesia. Para que vean que le doy importancia a la familia, porque lo veo en la escritura. Pero cuando tú caminares todo para ti, la familia, mis metas, lo que tengo que hacer, estás buscando cosas de este mundo.
Estás buscando abundancia, salud, prosperidad. Estás buscando posiciones para alcanzarla. Estás buscando reconocimiento y trabajas para eso. ¿Es eso malo?
No es malo.
Pero qué problema. Ahora yo estoy más enredado que nunca.
No es malo. Tú puedes hacer todo eso, pero teniendo a Dios por encima de todas esas cosas. ¿Y dónde me va a llevar a mí eso? Cuando Dios esté por encima de todo eso, a decir qué buenas son, pero me están quitando todo el tiempo de servir y amar a Dios. Yo me acuerdo cuando yo en este negocio de las pirámides, y estaba en un buen tiempo, el negocio de Amway, y yo estaba tan metido en esto, ya escalando, llegando, estaba, mi hermano, yo hoy fuera otra persona. De repente me asusté, porque yo creía, por engaño de estas mismas instituciones, que yendo un domingo allí a celebrar y a clavar el nombre de Dios, pero en el negocio, para luego ir a hablar del negocio, yo estaba bien. Allí se hablaba de Dios a su manera, para que Dios le diera cosas y nos diera, nos ayudara a alcanzar metas. Y yo no tenía paz en mi corazón. No tenía paz. Y estaba la línea de testigo cómo esto estaba avanzando. Y dije, pero ya yo puedo casi comprar tantas cosas que puedo comprar. ¿Y qué? ¿Cómo va esto? ¿Y cómo va a ser? ¿Sabe qué dice? No tengo paz. No sigo. Y Dios sabe que dejé todo para venir a trabajar luego en una factoría. Pero yo quería estar bien con Dios. Porque eso es pasajero. Hágase rico, tenga muchas cosas y deje a Dios de por lado. No es que usted diga creo en Dios y todo lo que Dios me tengo me lo ha dado, es que tú vivas para Dios. Vivir para Dios y decir creo en Dios no es lo mismo. Hay que despojarse de todas esas cosas que impiden que yo comience a correr sabiamente, perfectamente, para llegar a la meta, pero sobre todo con paciencia, porque en esa carrera Dios va a ir despojándonos de cosas que no nos ayudan a avanzar. Pero debes confiar en Él. Por eso es que este texto dice que debemos nosotros ahora pensar, después que nos despojamos de todo esto. Haces un esfuerzo, reconoce todo esto, pero para que todo esto funcione, yo debo ver, el mismo texto lo dice, tienes que despojarte del pecado que te envuelve. O sea, reconocer que soy un pecador, que todo lo que tengo hasta ahora, todo esto que me está pasando, es por el pecado. No culpes a nadie, es tu pecado. Es el pecado que envuelve al mundo y que te atrae, que constantemente tú lo ves en tu teléfono. Si vas al televisor lo encuentras, si vas a la tienda lo encuentras. Todo está hecho perfectamente para mantenerte a ti ahí mirando al pecado y mirarlo con deseo y con agrado. No vas a poder despojarte de nada si no reconoces que tú eres un pecador frente a Dios y que debe despojarte de todo esto que se llame pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que es una ofensa a Dios. Y una de las cosas que yo he tenido en mi caminar es, ¿por qué estar en un lugar donde yo sé que Cristo no se sentaría conmigo al lado? Pero veo creyentes que van donde quiera y no les importa. ¿Cómo yo soportar una película que yo creía que era buena y sentarme cuando veo las escenas y quedarme ahí sentado hasta que termine? Usted dirá, Señor, ¿verdad que tú no podías estar conmigo aquí mirando esto? ¿Qué haces tú? Te olvidas de lo que pagaste. Dice, Señor, perdóname. Tienes un compromiso con Dios. Y donde Dios no pueda estar, yo no voy a estar. Eso es vivir para Dios. ¡Qué pecado! Si yo no me alejo del rencor y de la distracción, de toda distracción que tenga mi alma, ¿cómo avanzar en esta vida cristiana? Esa ansiedad y ese afán que no me dejan vivir ni estar en paz. ¿Qué está pasando? Hay personas que tú la llamas. ¿Y cómo tú estás? Aquí. Y, pero, no sé, te llamo luego. No puedo hablar ahora. Me ha tocado hablar con personas así. ¿Pero qué te pasa? Te explico después. Dice, perdóname. Lo llamas. Porque te digo que lo llamara más tarde, vuelvo y lo llama. No te dije que iba a hablar contigo más tarde. Dice, oh, no se puede hablar. Después tú dejas de llamarle y eso mismo ahora le provoca ansiedad. Sí, porque por nada. Te dije que me llamara después, ahora no me llamas. Ahora tampoco nadie me quiere. Ellos mismos se fabrican sus propias angustias. Porque una trae otra. Porque su mente está llena de rencor, de ansiedad, de afán, de menosprecio, de complejo, de tantas cosas que asedian su vida y que ellos prefieren seguir caminando así porque quieren hacerse las víctimas, que ellos son los pobrecitos, que lástima de mí. Mi hermano, Dios no nos ha llamado a ser víctimas. Nos ha llamado a decir, gloria a Dios, porque en medio de todo sufrimiento y dolor, tú estás conmigo. ¿Piensa usted así como creyente? Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo aquí a los hijos de Dios. ¿Saben quién es Cristo? ¿Saben quién es el Señor y lo que Él ha hecho por ti? ¡Míralo a Él! Y si no mira a esos hombres que se han sometido a Dios por tantos años, por tantos siglos, lo que Dios ha hecho en ellos, pero han tenido que aprender a despojarse de todas estas cosas y a entender que lo más importante es alejarse de todo lo que envuelve pecado. ¿Cuántas personas aman alimentar su orgullo? Su ego, viven por su ego. Las cosas que le molestan son sorprendentes. ¡Cómo brincan! Porque se han ofendido por cosas que no tienen ni siquiera sentido. Pero es que brincó mi orgullo, no fui yo, es mi orgullo el que tú no estás cuidando, sino que lo estás alimentando. Cuando tú ves que yo dependo de tener cosas y puedo comprarla y puedo lucirla está hablando tu orgullo. Porque yo no quiero que me vean como una persona que no tiene importancia. De tal manera que mi andar, y a veces hacemos esfuerzo para hablar muy bonito y perfectamente, porque mi orgullo me ordena hacerlo. Me ordena prepararme de una manera especial para que la gente vea que yo no soy un cualquiera. ¿Por qué no utilizas esa misma energía para decirte, Señor, yo quiero vivir para ti? Y voy a usar esa misma energía que yo uso para alimentar mi orgullo, para ahora alimentar mi alma con tu palabra de Dios. Con tu palabra. ¿Por qué no lo cambias? Y vamos a ver cuál es la diferencia. No, preferimos comprarle el mejor anillo, el mejor reloj, el mejor carro, el mejor, lo que mejor podamos comprar. ¿Para qué? Para tener que vernos en la obligación de querer pretenderlo. Porque eso viene. Tú se lo estás dando y el cuerpo está dispuesto a ayudarte. A seguir para adelante la parranda juntos. Sin mirar a Dios. Eso es así. Eso es así. Esa es la realidad. Y tú te descuidas en eso y sigues como, no, conmigo eso no va a pasar. Pues soy una persona muy, muy, muy amante del Señor y le amo. ¿No te has fijado en tu ego, en tu vanidad? ¿Qué está pasando contigo? ¿Lo has analizado? ¿Qué es lo que te mueve a ti mayormente? ¿Te mueve Dios o te mueven las cosas que tú quieras para ti? Ese es el pecado, vanagloria. Pero detrás de todo eso vienen las murmuraciones de lo que quieren muchos pensar y creer de ti. Y de los ataques a aquellas personas que se portan mal. Inconstancia, falta de fe. Todo eso envuelve el pecado. Por eso el texto dice que debemos aprender a despojarnos poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, en quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Y ahora dice, mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante, corramos la carrera que tenemos por delante. Correr para hacia adelante sin mirar atrás. Fijo los ojos ahí con paciencia nuevamente. Y quiero traer un texto que todos ustedes conocen, en 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27. Ese texto paralelo a este, la misma dirección, la misma cosa, ahora hablando aquí Pablo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Es eso verdad o no? Entonces corred de tal manera que lo obtengáis. Pero tenemos que correr sabiamente, justamente, como Dios quiere que corramos. Despojándonos de todo lo que tenemos que despojarnos para comenzar a correr, para poder obtener estas cosas. Sigue diciendo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Miren lo claro que este verso nos está hablando. Es una diferencia enorme por la que corren aquellos atletas a la que nosotros hoy corremos. Es una corona que no se corrompe, que no se desgasta, pero nosotros terminamos amando la corona que sí se destruye. Así que yo, de esta manera, corro no como a la aventura, como el que estoy inventando, sino que voy seguro. Porque ya me despojé de todas aquellas cosas que me afectan. Tengo tranquilidad, tengo paz, voy liviano. No corras con peso porque no llegarás a ningún lado. No como a la aventura, a ver qué va a pasar. No, tú sabes que va a llegar. De esta manera, entonces yo ahora peleo. No como quien golpea al aire, como que está haciendo nada. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Vieron? ¿Le gustó esa parte? ¿Verdad que no? Esa es la parte que no nos gusta. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo más tarde venga a ser eliminado. Por eso es que tenemos que decir que la Escritura no me gusta leerla, porque lo único que hacen es que asustan. ¿Pero por qué te va a asustar? Bueno, porque es que tú tienes una meta, y la meta es en Dios. Pero cuando tú te ves reflejado y dices, aquí no estoy bien, viene el problema. O atacas al predicador, o te pones a decir, aquí tiene que haber una mala interpretación. Aquí esto tiene que ser diferente. Aquí no hay mala interpretación.
Ten cuidado de ti mismo, golpea tu propio cuerpo, no le des lo que quiere. ¿Puede un atleta darle a su cuerpo lo que quiere? Si no, vaya y pregúntale a un instructor de un atleta que ese es su favorito, su pichoncito, que lo tiene preparadito para que él camine y gane la carrera. No lo pueden ver comiendo todo lo que quieran si no lo sacan del equipo. Porque ese atleta tiene que estar exactamente en la medida del peso que debe de estar, haciendo lo que tiene que hacer y comer lo que tiene que hacer para su propia salud y mantenerse como un atleta fuerte. No sea que en un momento haya sido tremendo atleta y pasan unos meses y ya no sirve para nada. Hay que descalificarlo. Eso pasa mucho en el béisbol. ¿Cuánto han visto eso? Personas que son tremendos prospectos. Increíble. Y tú dices, ese sí va a ser. Se descuida. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Le dieron de baja. Y peor aún, cuando llega a esa otra parte de baja, dice, aquí tampoco lo aguantamos. No sirve. Fuera. Ahora no tiene nada. ¿Quieres tú ser uno de esos? Cuídate. Cuida lo que haces. Fíjate. Para que no siendo yo mismo venga a ser eliminado. Puesto los ojos en Jesús nuevamente, el ejemplo, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 2:10, por el gozo puesto delante de él, eso es perseverancia. Y dice que él soportó la cruz, soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? Menospreciando la vergüenza, no importa lo que los demás puedan decir de mí, yo vivo para Dios. Se sentó entonces a la diestra de Dios. Y esto, mi hermano, juntamente con Cristo, vamos a ser recompensados. ¿Quiere ver consuelo a usted como creyente? Léase el libro de los Efesios. ¿Cómo Dios promete cosas ahí por boca del apóstol Pablo? ¿Tú sabes lo que es hacernos coherederos juntamente con Cristo? El asunto que tú no lo sabes. El asunto que tú en esta carrera, tú piensas que tú eres el que menos lo mereces. Igual que esos hombres que Dios llamó en el pasado. A mí. Espérate, es que no hay otro que se llame igual que yo. Es que no es tu nombre. No, pero no hay nadie más. Fue a mí que me está llamando. Tú caminas sin saber que tú eres ese al que Dios recompensará de una manera especial. Tú no caminas esperando y dices, bueno, con todo lo que estoy haciendo yo tengo esa corona ya. ¡Uf! ¡Qué de plata! Corona de palo. Ya yo voy por oro lejos. Ya yo voy avanzando, pero no es una coronita así, no, la coronita mía va creciendo. El Señor me dio que yo me porté tan bien que ya la mandó a ser más grande. Y estamos convencidos. Y creemos que es así. Porque creemos que nosotros podemos decirle a Dios lo que nos ganamos. Es que nunca el Hijo de Dios, el hombre que Dios ha llamado, nunca piensa que se merece nada. Es que todo lo hace para Él. Considerando a Jesús, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, dice Hebreo 3:1, del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, y ese le llama a él Cristo Jesús. Considerémoslo a él. Todo es una consideración a Cristo, y de eso está lleno todo el Nuevo Testamento. Es a Cristo, aquel hombre que tuvo un ministerio donde instruyó a sus discípulos en un sermón llamado el Sermón del Monte. Controla al mundo este sermón hoy. No dijo muchas palabras, pero lo dijo todo. Y que ahora estos hombres de Dios, sobre los cuales estaba sentada la base de la iglesia, los apóstoles, ahora tenían que explicar todo lo que significaba ese Cristo. En un mundo de cultura judía, que solamente eran sus tradiciones y lo que había en la Torá. Los 5 libros, los profetas, Antiguo Testamento, ya los profetas interpretados a su manera. Presentarle a Cristo. Hoy lo presentamos fácil. Para Pablo no fue fácil decirle que esto era así como funcionaba. Que esto funciona así. Y nosotros hoy vemos eso. Tenemos libertad para actuar. Y no le damos importancia. No ha dicho nada, Pablo. Pablo está diciendo nada aquí.
Cristo soportó la austeridad de los pecadores, así que en el llamado es a que nosotros no nos cansemos, en esa parte final del verso. A que no nos cansemos. ¿Quieren verla? Esa parte final de ese verso que estamos leyendo de Hebreos 12, cuando dice: considerad pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Ese es el propósito de mirar a Cristo. Ese es el propósito. ¿No quieres estar cansado? ¿No quieres estar angustiado? Ahora, mi hermano, una cosa importante es que debemos estar siempre preparados para decir: Señor, ¿qué tú nos estás diciendo? ¿Qué tú quieres decirme? Cuando Dios dijo hasta aquí, nadie puede poner otra cosa. Nadie. Por eso dije al principio, si Dios quiere, 3, 4 o 5 sermones más sean lo que yo predique durante el resto de mi vida, y ya no más. La enseñanza es la misma. Debajo del púlpito debo seguir exactamente siguiendo estas instrucciones. Porque Dios es quien controla mi vida. Dios es quien controla su vida. Haga lo que Dios quiere. Viva para Dios. No se angustie. No se desespere. Descanse en Él. Pon tus ojos en Cristo. Yo tengo todos los días que vigilarme y decir: Señor, yo estoy pensando para mí y por mí. Y le voy a decir algo. Casi siempre descubro que sí. Y digo: Señor, te necesito. Descubro que tantas cosas, sin darme cuenta, estoy trabajando como si fuera para mí. Y es Dios quien me fortalece y me dice: por ahí no es. Ahí no es. Tengo que aceptar la voluntad de Dios en todo momento. Dice: no se desanimen. Usted me dirá al bajar de este púlpito: pastor, lo vi desanimado. No estoy desanimado. Solamente que quiero ver lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere? Y yo quiero estar ahí sometido a lo que Dios quiere que hagamos. Pero yo tengo que asegurarme de ver la voluntad de Dios en todo. Pablo, en medio de todos los ataques y sufrimientos que él pudo experimentar, tantas cosas, y con esto termino, supo decirnos en esa segunda carta que él escribe a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, estas palabras, cuando él ya veía el ocaso de su vida, y él decía: han visto mi vida, saben cómo ha sido, pero ¿saben qué? Quiero dejarle esto. Yo he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Hasta aquí. Pablo ya veía su muerte. He guardado la fe en el Señor. Está ahí todavía viva. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Él no le puso el color. Ya sabía que por haberse despojado de tantas cosas en su vida, él sabía que Dios le recompensaría, pero él no le ponía el precio a esa corona. Por eso dice, y no solo a mí, yo no soy el mejor. ¿Vieron? ¿Vieron? Yo no soy lo máximo, sino también a todos aquellos que aman su venida. Si a usted no le sirve esto, y nos vamos de aquí como que nada ha pasado, aquí como que no hemos escuchado nada, tendremos que cuestionarnos. Porque lo que aquí estamos diciendo es un llamado a rendirnos ante Cristo, a rendirnos ante Dios, a descansar en Él, a despojarnos de esos pensamientos que no son sanos y que no vienen de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, sí Señor, eres bendito por los siglos de los siglos. Eres el Dios todopoderoso, Señor y amo de nuestras vidas. Señor, es obvio que te necesitamos y que solo tú puedes dirigirnos. Hoy tuvimos un servicio más. Gracias, Señor. ¿Cuánto más tú quieres que tengamos? No lo sabemos. Pero ayúdanos, oh Dios, a estar en paz delante de ti y poder pronunciar al final de nuestras vidas estas palabras de Pablo. He peleado la buena batalla. Podremos decirlo. Señor, podremos decirlo. Padre, es bueno hablar contigo. Gracias por la oportunidad que nos brindas a través de Cristo, de aún aquí, parado de pie, poder entrar a tu presencia. Llévanos a nuestros hogares o al lugar donde tenemos hoy destinado, pensando en lo que aquí ha pasado hoy. Ayúdanos, Señor. Porque te lo pedimos a ti todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia siempre. Amén y amén.